Señoras y señores, cuando son las 8:41 y cuando en Montevideo estamos con, ¿qué temperatura? 17 grados 9 décimas, la presión de 1013 hectopascales, el viento del este soplando a 5 kilómetros por hora y la humedad del 83%. ¿Cómo dirías que sigue esta mañana, Rosario?
Y bueno, por lo pronto, que brilla el sol.
Brilla.
No sé si es una buena noticia para algunos de los que están esperando lluvia. También hay mucha nube, así que, bueno, esto es ver con paciencia, a ver cómo evoluciona. Pero por ahora, te diría que yo decía que de pronto no había playa, y me animaría a decir que ya está para playa.
Está para playa. Hay que manejar el viento, ¿no?
Hay que manejar el viento.
Ojo con las sombrillas. Sí. Nosotros estamos ya instalados prontos, con todo pronto, acá en la Fonoplatea de En Perspectiva, en este mes de diciembre, los viernes en El Viejo y el Mar. Estamos en Punta Carretas, en la Rambla y Solano García. Estamos en la parte de atrás del local, en esta galería vidriada tan agradable, que hoy vuelve a ser un ámbito totalmente soleado, ¿no?
Y que, según veo, ha resultado la recalada de un oyente que es maratonista, que hizo una escala aquí en el parador para escucharnos.
Sí, sí, sí. Yo no sé si venía o iba a su entrenamiento. Ahí está Felipe, pronto. Y están varios oyentes más que desde hace un rato se instalaron en las mesas, prontos para seguir esta mega tertulia de fin de año que ya mismo iniciamos y en la que ellos también van a participar. Sí, aprovechamos este viernes 26 de diciembre que queda en medio del fin de semana hiperlargo, este primero de los dos que tenemos esta vez sobre fines del año, para reunir a todos quienes conforman la tertulia de El Espectador en sus distintas mesas, en sus distintos contenidos, para charlar del año que se viene, pero también para tirar arriba de la mesa la cocina de este espacio, la interacción con los oyentes, lo que les deja a ustedes intervenir en estos debates, lo que le produce a los oyentes escuchar estas discusiones. Vamos a ir rotando con invitados provenientes justamente de los distintos días de la semana. Ahora hemos empezado con cuatro. Aquí está Natalia Ubal, buen día.
Buen día.
Está Fito García, Adolfo García, ¿cómo te va?
¿Qué tal, cómo andan?
Está Juan Carlos Dollenart, ¿cómo andas?
Muy bien, muy buenos días.
Y está Alberto Volonté con un pie en el auto, pronto para salir para sus vacaciones. ¿Cómo te va, Alberto?
Buen día, Emiliano, nos va bien. En el auto va en realidad la camioneta de mi santo hijo, nos pasa a buscar a Isabel y a mí a todos y nos vamos en caravana, toda la familia.
¿Hasta cuándo?
Y bueno, hasta el 31 de octubre, allí tengo a toda mi familia.
¿31 de octubre?
Perdón, el 31 de enero, ojalá.
Así que serían vacaciones largas.
Ojalá.
Para estar lejos de la campaña electoral.
Muy bien. No, tú sabes
viene
que...
Viene para dice, votar, Alberto.
Tú sabes que, ojalá me traicionara el subconsciente, que quisiera irme hasta el 31 de octubre. Sí, pero tú sabes que en Punta del Este, que yo lo digo donde voy, porque hubo una época que políticos muy distinguidos te decían, ¿usted para dónde va? ¿Va para Punta del Este? ¡No! Voy a Maldonado. Algunos decían Las Lomas, otros Los Pinares. Porque parecía que había como cierto prurito de decir, voy a Punta del Este. Yo, un florestense toda mi vida, digo, sí, me voy a Punta del Este con la familia. Y la política no es ajena por ahí.
Están todos ahí, están todos en las gateras, ¿no? Fito también se va en cualquier momento.
Exactamente.
Sí, Juan Carlos... A Juan Carlos le quedan algunos días en Montevideo.
Sí, pero...
Hasta bueno, 15 años.
Yo en realidad, al revés de lo que decía Alberto, yo soy de los que digo, voy antes de llegar a Punta del Este, a Mar India.
¡Qué precioso!
Y Natalia, el trabajo en el matutino de la diaria, ¿hasta cuándo?
Hasta el 31 y me voy hasta el 10 de enero a Rocha.
A Rocha, bueno. Más o menos tienen el panorama de las vacaciones de esta gente que ahora empieza a charlar con nosotros y con los oyentes también. ¿Quién de allí tenía algo para decir? Creo que había un oyente por lo menos nos pidió para ser la primera en el micrófono. A ver, vamos. Sí, la primera.
La primera que llegó.
La primera que llegó, quizás. ¿Tu nombre?
Patricia, buen día.
A ver si te escuchamos bien, ¿sí?
Hola.
Patricia.
Buen día. Yo en realidad no estoy hablando en nombre propio, simplemente estoy hablando en nombre, creo, que de toda la audiencia del espectador. Y quería decir que en un año tan difícil, tan complicado, donde Todos nos levantamos a veces con el alma un poco dolorida por todas las cosas que oímos y las discusiones y todo esto. La tertulia del espectador y todo el programa de En Perspectiva en general te da como un calorcito en el alma. Esa cosa tan linda de discusión, no solo interesante, sino de discusión entre gente que piensa totalmente distinto, pero que puede conversar, hablar y transmitir a todos los uruguayos, porque esto se escucha en todo el país, algo que te llena el alma de esa cosa fraterna que tenemos los uruguayos, y digna, y linda, nada más.
Interesante, ¿no?
Sí. Muy bien.
Muchas gracias. Interesante empezar con un elogio de ese calibre.
Sí,
te gustó, Fito, ¿no?
La verdad que si eso es lo que la tertulia puede dejar, o una de las cosas que la tertulia puede dejar, yo en lo personal me siento muy muy agradecido de participar en este programa, ¿no? Porque los que trabajamos de este lado no podemos aspirar a tener razón en todo lo que decimos. En todo caso, venimos con mucha modestia, al revés de lo que dice mucha gente, ¿no? Que ahí vienen los sabios. Mentira. No es así, al menos en el caso mío, no es así. Venimos con mucha modestia a decir lo que pensamos, con la ilusión de poder descubrir la parte de razón, como decía Rodó, que puede tener el otro. Y cuando encaramos así la tertulia, lo hacemos también con la ilusión de que la gente que nos está escuchando pueda también, la gente que nos está escuchando pueda aprender a escuchar al otro, que puedan compartir con nosotros esa experiencia de, bueno, los unos escuchándonos a los otros, aprendiendo a dialogar, aprendiendo que puede haber distintos puntos de vista pertinentes, plausibles y ojalá inteligentes sobre las cosas. O sea que, la verdad que si esa es la reacción que alguna gente está experimentando del otro lado del micrófono, para mí en lo personal es muy gratificante.
Natalia, tú que eres de las nuevas en la tertulia, porque empezaste este año, que estabas escuchando a Fito y entonces...
Sí, yo he escuchado también una de las críticas más comunes que se le hacen a la tertulia es que en realidad la gente que está ahí no sabe lo que habla, ¿no? Habitualmente.
Así, yo también lo he escuchado. Los contertulios opinan de todo un poco, de temas que conocen, pero también de muchos otros de los que saben poco.
Claro, yo creo que ahí es como que no se entiende muy bien cuál es la función del espacio de la tertulia. Obviamente no es para hablar sin fundamento, uno trata de hacer lo mejor que puede, de preparar los temas lo mejor que puede, y sobre muchas cosas no tiene ni siquiera opinión formada muchas veces antes de hablar, y tiene que de alguna manera hacer todo ese trabajo de formarse una opinión sobre algo, en algunos casos, en otros sí ya los tiene. Pero creo que más allá de eso, lo que decía la oyente es lo más importante. Me parece que si uno se queda siempre solamente con su visión del mundo y con la visión del mundo de los que lo rodean, su mundo se hace demasiado estrecho y además tiende a, de alguna manera, a ser un poco autoritario en su visión, sin quererlo, porque no conoce otras formas de pensar y otras formas de ver el mundo. Y en ese sentido, para mí fue muy enriquecedor en este primer año poder escuchar gente que pensaba muchas veces totalmente lo opuesto a lo que yo pienso sobre algunos temas, y también me ha obligado a revisar mis propias posturas, ¿no? Y a buscar fundamentos, y eso me parece que es muy bueno.
Cuando creamos la tertulia, entre otras cosas, buscábamos llenar un vacío, porque nuestra sensación era que en el Uruguay faltaban espacios para el debate de ideas, para la discusión con puntos de vista encontrados sobre lo que ocurre en la realidad de nuestro país, lo que ocurre en el mundo. ¿Cuántas veces yo conté dificultades que tuvimos a la hora de organizar polémicas entre dirigentes políticos o entre un senador y un ministro, ¿no? No había disposición en principio. Esta fue una de las razones para generar un espacio como este, la de que la audiencia tuviera todos los días, regularmente, un ámbito donde se intercambian posiciones, donde se lo hace desde distintas posiciones políticas, desde distintas profesiones, desde distintas edades. Con la aspiración, además, de que de algún modo estuviéramos reflejando los debates que se dan en la sociedad uruguaya, en todos lados, no solamente en el ámbito periodístico ni en el ámbito político, en las casas de cada uno, en las reuniones de familia, en las reuniones de amigos, donde todo el mundo opina, pese a que no es especialista en los temas sobre los cuales opina, ¿no? Bueno, eso es lo que también buscábamos, que la tertulia fuera un espejo, un poco elitista puede ser, pero un espejo al fin de cómo se discuten los temas en este momento, en cada momento, en nuestro país.
Claro, además, Emiliano, muchas veces la gente pretende cuando uno aborda y discute un tema llegue a alguna conclusión. Las tertulias, casi por definición, no tienen por qué llegar, no llegan a ninguna conclusión. Es un ejercicio, yo siempre digo, es un ejercicio democrático que en Uruguay lo perdimos durante la dictadura porque existió antes, y nunca más lo volvimos a recuperar, que es la posibilidad de contrastar ideas más allá de que yo convenza al otro o el otro me convenza a mí. El ejercicio de contrastar formas de pensar distintas, visiones diferentes, sobre un mismo aspecto, con distintos ángulos, cosa que la tertulia logra muy bien porque ha logrado una amalgama generacional muy importante. O sea, acá estamos muchos veteranos, pero también hay mucha gente joven. Y digamos, si no es que los jóvenes discuten por un lado y los veteranos discutimos por el otro, no. Nos mezclamos en una cosa muy sana, donde a veces las visiones distintas no son, como muchos pueden pensar, ideológicas, son a veces generacionales, ¿verdad? De vivencias distintas, de ver el mundo de forma distinta desde generaciones diferentes. Y eso es tremendamente enriquecedor. Hace 8 años, Emiliano, ¿no? Que está,
sí, exactamente.
Que está la tertulia en el aire, y ha ganado un espacio que lamentablemente no se ha contagiado. Yo siempre pensé que a partir de la tertulia iba a haber un cierto contagio. El tema este de la polémica iba a estar arriba de la mesa. Capaz que este año que viene los políticos nos sorprenden.
Sí, porque, ojo, siguen faltando en particular las los polémicas. Debates presidenciales, ¿no?
Exacto.
¿Sabés que cuando yo los escucho a veces discutir en la tertulia, cuando noto el apasionamiento que ponen en las argumentaciones y en la defensa de sus visiones, yo me quedo muy conforme, porque yo sé que no están tratando de ganar esa polémica. Puede ser que alguno íntimamente lo pretenda, pero sobre todo la sensación que yo tengo es que ustedes están tratando de que al oyente se le sacuda la cabeza, ¿no? Por ejemplo, de que al oyente que estaba de acuerdo con Natalia, los argumentos de Dollenard lo hagan dudar, y viceversa, ¿no? Y creo que eso pasa. Por eso lo que tú decías, Juan Carlos, de que las discusiones no necesariamente llegan a una conclusión. No, muchas veces no llegan. Y no importa. Porque lo más importante es lo que le van dejando de lío en la cabeza a los oyentes, de lío positivo, ¿no? Alberto.
No, tú decías, Natalia, que te han comentado como crítica de que en realidad todos saben de todo, nada saben de nada. Yo diría que te plantearon como crítica lo que es la virtud. A veces pasa, ¿verdad? Entre los contrastes, lo que alguien ve como criticable, de repente es una virtud. Yo creo que es una virtud. Tú sabes que creo que nos puede pasar a todos, que en realidad la primera condición de quien participa en una tertulia es que es un oyente, y que no se diferencia mucho del que está escuchando en su casa. Porque yo te estaba escuchando a ti, yo era un oyente tuyo, y ahora les pasa a ustedes, o escuchamos a Emiliano. Así que lo primero que a veces, digamos, como entre telón, o en realidad en tren de confidencia, que nos están escuchando, nosotros los que estamos acá somos oyentes. Recién llegó Carlos Maggi, a mí me encanta escucharlo. Y como con ustedes, que están en otra tertulia, pues los escucho en casa. No hay mayor diferencia escucharte a ti o a Adolfo Garcés acá, en este clima, donde todos decimos espontáneamente. Yo lo que quería decir, porque entiendo que es una virtud lo que a ti te pusieron como criticable, es que lo malo sería si llegara con un libreto 4 o 5 personas programadas para decir determinadas cosas y el oyente con paciencia escuchar esas posiciones medias engoladas. No, aquí con mucha espontaneidad. Lo que no quiere decir sin el conocimiento básico, ese conocimiento sencillo, no doctoral, del conocimiento general de las cosas. Porque de mañana la gente lo que quiere tener es un panorama general y ver cómo se puede discrepar, como también dijo Juan Carlos, pero sobre la base de un diálogo que lo habíamos perdido y las tertulias lo han reencontrado. A mí me sucedió que yo he tenido que estar en una tertulia con gente que he admirado y admiro mucho y que ocupé un espacio imposible de ocupar. Y como estamos en Navidad, yo lo quiero recordar que fue José Claudio Willimann. Un fenómeno, un hombre extraordinario, una cabeza excepcional. Y entonces había que ver lo que me divertía a mí, verlos a él, y sobre todo en este caso con Carlos Maggi, en sus diálogos, en sus discusiones, en sus coincidencias, en sus caminatas, y si no, leer ese libro maravilloso que rescata sus diálogos. Así que yo me estoy encantado con lo que a ti te criticaron.
Bueno, hay varios mensajes ya desde la audiencia, mensajes que llegan por el 095-000-810, esos mensajes de texto, o por enperspectiva@espectador.com.uy. Por ejemplo, este de Aníbal, que firma Aníbal el Paellero. ¿Ya? ¿Qué forma de presentarse? Dice, mi opinión es que todo muy bien con las tertulias, pero tienen una cosa muy mala. Generan adicción. Carlos, tú eres uno de los fundadores. Acá, en esta mesa de hoy, eres el único integrante fundador de la tertulia.
¿Y cuántos somos fundadores?
Bueno, a esta altura, yo recuerdo el caso tuyo y el caso de Daniel Buquet, ¿no? Del equipo original, dos.
Está bien, dos sobrevivientes, no está mal.
¿Por qué? No, porque la tertulia ha tenido esa como una de sus características también, la renovación, no necesariamente por decisión nuestra, muchas veces por decisión de los propios panelistas que tenían otros compromisos, o consideraban que ya estaba bien, que preferían no seguir opinando. Ya charlaremos de eso en todo caso. ¿Carlos?
No, yo me gustan mucho las tertulias. Yo he practicado muchos medios de comunicación. Escribí muchos libros, escribo en los diarios, he estado bastante en la televisión. Y observé una cosa, la radio, de todos los medios de difusión, es la que tiene más patencia.
¿Más qué?
Patencia. Patencia viene de patos, que quiere decir no aves voladoras, sino emoción, en griego. Así que patencia es capacidad de transmitir emoción. ¿Por qué digo esto? Porque yo he hecho muchísimas cosas en mi vida desde hace muchísimo tiempo y nunca he tenido una respuesta en la gente tan emocional como la que se tiene a través de la radio, sobre todo a través de las tertulias. Entonces eso hace que uno vaya y tome un taxímetro y el taximetrista le hable de eso, o que vaya por la calle y te pregunten o te digan cosas, ¿no? Y hay una distancia enorme desde el punto de vista emocional entre leer un libro, presenciar un espectáculo televisivo, leer un diario, o sentir una compañía que está como adentro de la habitación que uno está, uh-huh, y que va siguiendo la línea, ¿no? Entonces a mí la tertulia me gusta mucho practicarla por eso, por su efecto emocional de la gente, ¿no?
En perspectiva.
A las 9:00 de la mañana volvemos a la fonoplatea. Señor, usted tiene el micrófono ya. Sí. Cuéntenos cómo se llama, dónde vive.
Vivo acá en Positos, me llamo Esther, soy oyente del Espectador, en especial de la tertulia. Y lo que digo, aparte de lo que han dicho acá, que estoy de acuerdo, es que es muy lindo verles la cara a los de la tertulia, a los que intervienen, que no las conocemos, sin ser la de los viernes que hemos venido acá.
Ah, claro.
Que sería muy bueno que conozcamos todas las caras. Por ejemplo, al señor Ollenar y al señor Garcés lo conozco de oírlos, pero no les pusimos la cara.
¿Y ahora que los conoce? ¿Qué?
Me parece muy bien.
Prefiero oírlos.
Y a la chica también, Natalia, que tampoco la vi.
Sí, sí. Hemos hecho distintas experiencias de movimiento con la tertulia, pero claro, la más dispuesta a viajar, a trasladarse, es la de los viernes.
La de los viernes.
Tenemos que convencer a las otras.
Me parece muy bien.
Supongo que no tendremos problemas, ¿no?
No,
Bueno, pero sigan ustedes, porque ya los escuchamos y... A ver, otro oyente, otra señora oyente, ¿sí?
Buen día.
Sí, por lo visto.
Mi nombre es Alicia, vivo ahora en Carrasco, pero soy locataria del Prado. Y bueno, decirles que el espectador, desde muy chiquita hasta mi casa, y mi mamá tuvo esa grandiosidad de abrirnos a los cuatro hijos las puertas de la cultura, tanto de llevarnos a la fonoplatea cuando venían algunos conjuntos a actuar, hacernos escuchar discos en el Palacio de la Música cuando uno iba a las cabinitas. Y bueno, de esa manera y de otras nos incursionó también en este mundo. De esa misma manera se lo he transmitido a mis tres hijos, que uno en este momento debe estar escuchando desde Madrid, porque es adicto también, como somos todos, a la tertulia y al espectador.
Es interesante cuando recibimos mensajes de los oyentes, por ejemplo en la tertulia, que nos están siguiendo desde el exterior, ¿no? ¿Cómo cambia y cómo enriquece el debate incorporar ese otro tipo de puntos de vista?
Y bueno, no es para que se agranden, pero en casa está el espectador en todas las habitaciones y también en el auto. Como esta hija menor también es parte de esto. Agradecerles mucho y en lo personal me ha enriquecido porque a veces tengo posturas o creencias muy firmes o determinantes sobre un tema y escuchar, por ejemplo, en la de los viernes, que es una de las que más me deleitaba cuando estaba
justamente el profesor Williman,
y en todas, porque escucho todas las tertulias, es sentir de gente interesante, culta, distintos puntos de vista que a veces hasta a mí me hacen recapacitar. Creo que eso es uno de los valores más grandes de, para mí en lo personal, de escuchar la tertulia. O sea, abrir un poco más la mente, porque admiro y respeto mucho a la gente que la integra todos los días, a pesar que los jueves se pelean y a veces no los escuchamos.
Allá llegó uno de los jueves. Después, en todo caso, arreglan con él. Bueno, Fernando Escriña acaba de entrar.
En perspectiva.
Cuéntenos cortito, por las dudas que vayamos haciendo recambios, cuéntenos ustedes antes de que se vayan, ¿cómo ven el 2009? ¿Qué desafíos se encuentran para el año que viene? Pero vamos a tratar de ser bien sintéticos, porque claro, pensando en el año que viene todos podemos hablar un rato largo,
¿no? Natalia, Fito.
Sí, no sé, grandes preguntas, Emiliano, grandes preguntas. Más angustiante, diría, es qué va a pasar con la crisis económica mundial, y hasta dónde este año espectacular que hemos disfrutado de crecimiento económico y todo este ciclo largo, ya bastante largo, de expansión del Producto Bruto Interno y del bienestar en este país, hasta dónde se va a ver afectado por la crisis internacional. Me angustia un poco porque acá, en este programa, me acuerdo que penamos mucho, ¿no? Y compartimos muchas preocupaciones en el 2002 y especulábamos, no, el año que viene empieza el repunte, el año que viene salimos de la crisis. Y entonces sentir que ahora, después que estamos terminando capaz que el mejor año del siglo XX, habrá que preguntarle a Luis Bertola y a otros expertos si es así, pero el mejor año de crecimiento económico y crecimiento de bienestar de este país en muchísimas décadas, ¿hasta dónde nos va a afectar? ¿Hasta dónde nos va a frenar? ¿Hasta dónde vamos a caer? Vos sabés que no suelo ser muy pesimista, estoy convencido que nos va a golpear mucho menos que a otros países, entre otras cosas porque hemos aprendido bastante del 2002.
Como sociedad, no solo como élites políticas, ¿no? Como sociedad aprendimos bastante, somos más realistas y más prudentes, me parece, con el manejo de las cosas financieras desde 2002 para adelante.
Me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque una de las características de esta crisis es que nosotros sabemos más que el hemisferio norte, porque todas estas cosas ya pasamos y tenemos soluciones probadas con éxito y sin éxito. Por ejemplo, ayer recibí un mensaje de una amiga que vive en Estados Unidos, desesperada porque había visto un mail, un video en el cual un hombre de radio explicaba que venía una moneda nueva que se iba a llamar Amero y que entonces los dólares no iban a valer nada y todo el mundo iba a perder todos sus ahorros.
Sí, ese es un trascendido que circula hace meses.
Sí,
¿no?
Nosotros cambiamos de moneda 4 o 5 veces. Y ya sabemos que eso es una cosa de rutina y que estoy seguro que en Estados Unidos se va a hacer también, pero no cambiando un Amero por $0. Esa no va a ser la realidad. Cambiando el Amero por un valor equivalente del dólar, porque no se cambia de moneda para ganar.
Corté de pie nomás. Es que nuestra sociedad, no sé si estás de acuerdo, pero nuestra sociedad, la sociedad uruguaya, vivió muchas cosas antes que otras. Claro. Construimos primero que otros el estado de bienestar. Fuimos uno de los que inventamos el estado de bienestar en el mundo. Y después fuimos de los primeros en tener que echar para atrás con el estado de bienestar y en tener que ajustarlo y de tratar de desmontarlo y de hacer políticas liberales. Fuimos de las primeras naciones. Y capaz que también, en las crisis financieras, capaz que también somos pioneros.
Pero sí, es que no cabe duda, porque cuando Estados Unidos se enfrentó con la crisis bancaria propiamente dicha, yo escuchaba a Paulson, que es el hombre que decide por el gobierno. Y este hombre, Paulson, daba todas las explicaciones de lo que ellos iban a hacer tendiente a arreglar la situación. Y después agregaba, claro, a lo mejor en el camino uno, dos, tres bancos se funden. Con lo cual, la gente toda pensaba que era el banco de ellos y el pánico aumentaba en vez de bajar. Porque el hombre no tenía experiencia en cómo es la cosa.
Ahora, Alberto está preparando el mate, se va. Se nos va, porque no sé si lo vienen a buscar ya mismo. Entonces vamos a preguntarle a él para ir cerrando esta ronda. También, si Alberto mira al 2009, lo que le aparece son temas económicos o hay otros también.
Hay otro, pero lo importante es esto. Hay un estudio muy serio, salió en estos días, que va en la dirección de lo que comentaban ustedes, de que hay dos países en América del Sur que van a andar mejor que todos los restantes. Uno es Perú, el otro es el Uruguay. El estudio es muy serio, da las razones por qué Perú y por qué Uruguay van a amortiguar mejor esas crisis. Sin embargo, yo digo, estas crisis nos ponen a todos en el escenario internacional, ¿no? Todos estamos mirando qué es lo que pasa en Europa o en Estados Unidos, pero también de Europa y Estados Unidos están mirando qué pasa en América del Sur específicamente, y lo miran para ver cómo reacciona, y además, porque cada vez más América del Sur, América Latina en general, pero en particular América del Sur, se convierte en un punto de observación para establecer en esa región nuevas expectativas, inversiones y demás.
Y Uruguay tiene algo para mostrar, que es para mí lo más rico, que es su estabilidad política, que es la seriedad con que procesa sus sistemas políticos electorales. Uruguay tiene la oportunidad en este 2009 de ser una vitrina de excepción, un ejemplo de elecciones internas que las veo peleadas, formidablemente activas, que va a permitir abrir la cabeza a los uruguayos. Creo que van a haber elecciones nacionales también muy, muy, muy ajustadas, y creo que todo eso le va a hacer mucho bien al Uruguay. Miren, nosotros cuando decidimos que hemos sido campeones mundiales, y lo fuimos, vaya si lo habremos sido, y que nos lucimos en cantidad de cosas, y que esta crisis económica le vamos a demostrar al mundo que la soportamos mejor, el mundo nos valora mucho más por nuestra estabilidad política, por la razonabilidad de nuestros políticos. Hay que caminar un poco, ir a enfrente a Buenos Aires y decir, ah, no, no, los uruguayos, ah, pero los políticos uruguayos. Lo que acá a veces se ve como una clase medio demonizada, en el mundo el político uruguayo es ejemplar. Y yo creo que eso es muy importante para el 2009, y eso nos tiene que motivar mucho a nosotros y a los que están en el escenario político.
Mira, te apareció otro optimista, Fito.
Exactamente, que yo lo sigo él hace años.
9 de la mañana y 10 minutos.